Radio Clara, El Vaivén. Un espacio para el análisis y la opinión con Rafael Cid. Presenta Aniceto Arias. Vamos a empezar este vaivén refiriéndonos a uno de los debates. Es un debate interesante, con muchos flecos, con muchas posibilidades de posicionamiento, y ello está teniendo reflejo en el debate público, en los medios de comunicación y en las declaraciones de los responsables políticos. Me estoy refiriendo al tema de la prostitución, un tema al que desde hace muchos años se anuncia, se dice que hay que meterle mano, pero que nadie se ha atrevido hasta ahora a poner el cascabel al gato. Y ahora tanto el Partido Socialista como Unidas Podemos, ambos coaligados para gobernar, tienen posiciones que no son muy coincidentes respecto al tema. Pero en cualquier caso, los colectivos feministas también están divididos sobre si hay que prohibir la prostitución o hay que regularla. Vamos a ver qué nos dice nuestro compañero Rafa Cid. Rafa, muy buenas.
Hola, buenos días a todas y a todos.
Bueno, es un tema difícil este, ¿verdad, Rafa?
Es un tema difícil y fácil, porque está claro que en España, habiendo sido fundamentalmente la izquierda quien más tiempo ha gobernado, pues ese tema tendría que haberse planteado hace muchos años. Es decir, yo creo que desde 1982, cuando ganó las elecciones el Partido Socialista, debería haberse puesto encima de la mesa, independientemente de la regulación que se haga después. Pero lo que parece asombroso es que hayan pasado pues la cantidad de años que han pasado, 40 años, sin que se haya producido una acción sobre esto, que tiene muchas caras, es sí, poliédrico, pero que hay una fundamental, y es que la prostitución, sobre todo la prostitución ejercida como mercancía, es decir, en hoteles, en centros, en puticlub de estos que son prácticamente hipermercados del sexo, en las saunas, es decir, allí donde haya un proseneta o un empresario del sexo, evidentemente eso es una trata y entra dentro de la calificación de violencia de las mujeres. Eso está clarísimo. Luego podemos encontrar ahí algunas derivaciones, pero lo que no tiene sentido es que hasta ahora no se haya planteado el tema de enfocarlo desde el punto de vista, no sé si abolicionista o regulatorio, abordarlo. No tiene ningún sentido en ese aspecto, vamos detrás de muchos países de Europa, e insisto, lo que me llama la atención es que hasta ahora, es decir, pasado el Ecuador de este gobierno, un gobierno de coalición de izquierdas, e insisto, después de 40 años de que el Partido Socialista llegó al poder, habiendo gobernado más años que la derecha, esto se haya dilatado hasta ahora.
¿Y por qué crees tú, Rafa? Perdona, ¿por qué crees tú que no se ha abierto el melón de la regulación o abordar el tema de la prostitución hasta ahora, Rafa?
Porque se han juntado diferentes formas de ver el tema, en el sentido, bueno, primero hay una cosa que hay que decirlo clarísimamente, el mercado, el negocio de la prostitución es, después del negocio del narcotráfico y del tráfico de armas, uno de los más importantes del mundo. Uh-huh. Estamos hablando de un asunto que tiene detrás una economía muchas veces sumergida de una enorme importancia. Luego se nutre con cierta facilidad porque, debido precisamente a la globalización y, en ese sentido, en el aspecto más negativo, al flujo continuo de inmigrantes, en este caso mujeres, de los países más pobres o más vulnerables a los países ricos, ahí hay una, entre comillas, mano de obra fácil.
Ajá.
Fácil. Y, evidentemente, esos son dos aspectos que condicionan en buena medida la acción sobre el tema. Luego concurren ya, en segundo lugar, aspectos jurídicos, aspectos sociológicos, incluso aspectos morales. No digo éticos, digo morales, porque aquí también está el tema de la Iglesia. En un cierto aspecto abolicionista coinciden, no ahora, sino coinciden desde hace mucho tiempo, la derecha y la izquierda. De hecho, el arranque de la tramitación de esta ley, que ya veremos en qué queda, si es más abolicionista que regulatoria o más regulatoria que abolicionista, ha salido adelante gracias a los votos del Partido Popular, porque una buena parte de los socios de investidura de Pedro Sánchez, mejor dicho, del gobierno y sí de Pedro Sánchez, se han abstenido, Bildu, PNV, BNG, etcétera, etcétera, y otros han votado en contra. Por ejemplo, ahí han votado en contra la CUP y han votado en contra también Esquerra Republicana de Cataluña. No, que hayan votado en contra no quiere decir que estén a favor de la prostitución. Evidentemente, lo que no les gusta es el tipo de dictamen inicial sobre el que se basa. Y luego, evidentemente, como tú has dicho en la presentación, ni siquiera Unidas Podemos tiene una posición clara sobre eso, porque ahí se juntan dos aspectos. Aquellos que consideran de una forma general que la prostitución en todas sus, digamos, especificaciones debe ser abolida, sin más, y otros que consideran que hay una parte de la prostitución que debe ser regulada y, por tanto, consentida y, por tanto, a sus mujeres protegidas, que son aquellos que sin estar dentro del negocio de la prostitución, es decir, no están dentro del ambiente de los prosenetas, sí, ni en el mercado de la prostitución, son mujeres que voluntariamente deciden tener ese medio de vida, ¿eh? Y evidentemente que ese derecho a decidir tiene que ser respetable, lo que pasa que hay que dotarlo de las condiciones y de garantías como si fuera un trabajador. Es decir, ellos reivindican la palabra del trabajador sexual. De hecho, sí, existe ya incluso un sindicato de mujeres que actúan en este sentido, que desde hace ya algunos años se organizó, consiguió además que fueran aceptadas como sindicato, y lo que plantean es que ese tipo de mujeres, que sin que tengan detrás ningún explotador, puedan libremente ejercer ese derecho a ganarse la vida así, pero que reivindican que tengan garantías sanitarias, garantías de protección, etcétera, etcétera, que les regulen también, uh-huh, como un trabajador.
Sí, ahí lo que pasa, Rafa, es que, claro, sí, no, pues que se junta, no es un mundo homogéneo el de la prostitución, se juntan muchos tipos de prostitución y a lo mejor esa complejidad es lo que hace también difícil el abordaje.
Sí, pero lo que, insisto desde el principio, lo que es inexplicable es porque desde hace muchos años no se ha acabado ya con el supermercado de la prostitución.
Sí, sí.
Es decir, sí, con esos centros que son en todas las afueras de la ciudad los vemos, esos grandes edificios, esos hoteles, esos dentro de las ciudades, los puticlús de estos que no son simplemente de una persona o dos personas, y son de muchos empleados, digamos, y algunas veces encubierto el tema como si fueran restaurantes o cafeterías, etcétera. Ese es el aspecto que para mí inexplicable.
Sí, sí.
Inexplicable porque se junta una explotación, una violencia ejercida por esos patronos, por esos extorsionadores, por esos matones, por esos prosenetas, y un negocio al mismo tiempo. Es decir, se añade dos cosas que son absolutamente inadmisibles. ¿Podemos poner el foco en el otro aspecto? Sí, y ese es el que se ha utilizado muchas veces para que, digamos, hubiera una enmienda a la totalidad.
Está claro.
Eso es gravísimo. Porque efectivamente, hay un discurso de igualitarismo de la mujer que cada día avanza más. avanza más, y ya se habla incluso de repartir un 40 o un 50% en los cargos directivos de las empresas. Ha habido avances notorios en leyes de igualdad de la mujer. El tema feminista es un tema de enorme incidencia, este es el siglo del feminismo, y sin embargo esto se ha postergado hasta ahora, y se ha hecho también una ideología. Es decir, sobre esto se ha intentado hacer ideología y nos encontramos con posturas algunas veces contrapuestas. Tú has citado al principio el tema de Unidos Podemos. En Unidos Podemos, una parte de Unidos Podemos ha votado a favor de la tramitación de esta ley y otra parte no. Y otra parte no. Y entre ellos, por ejemplo, los señores o las señoras, digamos, porque hay hombres y mujeres, que de En Común Podem, es decir, de Ada Colau.
Sí, sí.
Es una cosa sorprendente porque evidentemente puede dar lugar a una interpretación malsana, pero lo cierto es que crea una distorsión sobre el hecho principal, y es que a grosso modo, generalistamente, el tema de la prostitución es inaceptable, es una vulneración de derechos y una violencia. Ojo, creo oportuno decir que la prostitución masculina y femenina, es decir, hay prostitución masculina también.
La hay, pero se habla poco de ella, Rafa.
Sí, de alguna forma, porque domina un poco la prostitución de género, de alguna manera, porque es la mayoritaria, digamos,
sí, sí.
Porque es la tradicional, de alguna forma, pero evidentemente hay una prostitución masculina, sin ninguna duda, también gente que está siendo explotado. No me voy a referir ya a esto casi clásico que estaba en la literatura picaresca o en los primeros escritos de Camilo José Cela, a los chaperos o muchas cosas, pero evidentemente lo hay, y lo hay además, puesto que afortunadamente la sociedad ha avanzado y fruto además de una ley de la etapa, de la primera etapa de Rodríguez Zapatero, hay una homologación del hombre y la mujer en el sentido de considerar que hay una igualdad de sexos también a la hora de contraer matrimonio, etcétera, etcétera.
Sí, sí.
Pero existe la y de hecho España es uno de los sitios tradicionales, lo digo un poco como expresión, igual que existe el 8M en el mundo femenino, existe los grandes encuentros gays en España, en diferentes sitios, que vienen de todo el mundo.
Sí, sí.
Por lo tanto, el tema regulatorio, para evitar esa explotación, debe extenderse a todo eso. Y luego está el tema ideológico. El tema ideológico, que tiene muchas variantes. De alguna forma, el marxismo, y con ello el comunismo, ha intentado apropiarse de la bandera de ese feminismo, en el sentido de la prostitución, entre otras cosas, porque la Revolución Rusa, por ejemplo, es una de las cosas que acabó con ello en la antigua URSS, y tienen esa vitola de referencia. Pero no han inventado la piedra, es decir, el primer liberatorio de prostitución lo hace la Segunda República, la ministra de Sanidad de la CNT, Federica Monseni, porque además no se lo planteó como un tema de abolición aquí y ahora, que muchas veces es casi imposible, porque la prostitución está introducida en el tétano de ciertas malsanas tradiciones culturales, no solamente de España, sino que se lo planteó desde un punto de vista quizá más eficaz, por lo menos entonces, y era decir, vamos a crear instituciones para que la mujer que quiera voluntariamente salir de esa situación tenga posibilidades de una vida digna y de una vida apropiada. Y entonces eran los liberatorios de la prostitución, no era condenar de una forma moralista a las mujeres que hacían la prostitución y a los demandantes de sexo, sino que crear, pensando que precisamente, entonces además la prostitución masculina era casi clandestina, crear unas instituciones, unos recursos económicos y sociales para que las mujeres pudieran salir de ese entorno las que quisieran.
Sí.
Y eso fue en la Segunda República Española. ¿Qué ocurre? Que al hacer una bandera ideológica de eso, pues se ha utilizado políticamente y electoralmente. electoralmente. Y claro, eso tiene muchas derivaciones, porque la teoría o los intelectuales, y sobre todo mujeres que han hablado de la prostitución y que han planteado el tema, lo han planteado desde su óptica, cada una según su percepción, su conocimiento y también su ideología.
Su ideología, sí. Entonces, sí, además ha resultado una cosa muy obvia la influencia ideológica en los posicionamientos.
Claro, mira, los clásicos de la historia de la condición de la mujer, por decirlo de alguna forma, engloba, voy a hablar de tres intelectuales, mujeres clásicas que han orientado en cierta medida hacia ese discurso. Y las tres son distintas, curiosamente. Es decir, hay una que es, digamos, la pionera, que es una americana, Gerda Lehner, que escribe un libro en los años, creo que 50, sí, un libro que pasa por ser canónico, que es La creación del matriarcado. Y ella dice dos cosas que voy a citar literalmente, porque además sitúa el tema en ese aspecto biflonte del tema de la prostitución. Dice, por un lado, la apropiación por parte de los hombres, dice de los hombres, nos dice de negociantes, echa la culpa a los hombres, en general, genérico, hombres. La apropiación por parte de los hombres de la capacidad sexual y reproductiva de las mujeres ocurrió antes de la formación de la propiedad privada y de la sociedad de clase. Es decir, viene a decir, antes de que después llegaran los marxistas, la apropiación, la explotación de la mujer ha existido antes de que existiera una economía capitalista. Ajá. Viene a decir. Con lo cual, ahí ya hay un referente para aquellos que hacen un tratamiento marxista del tema y se dejan fuera de esto, pues una parte de la historia de la humanidad. Es decir, no existe la explotación de la mujer desde que existe la explotación capitalista. No, está mucho más antes, mucho antes. De hecho, por ejemplo, la civilización previa a la era cristiana más importante, más democrática, más avanzada del mundo, que fue la Grecia clásica, tenía postergada a la mujer. La mujer no tenía derechos políticos, estaba recluida en el oikos, que era la casa, las labores domésticas, etcétera. Pero Lerner dice a continuación otra cosa, para que veamos que ella dice, ojo con hablar solamente de la época de la lucha de clase, del capitalismo y tal, porque nos quedamos cortos. Pero a continuación reconoce, dice, su uso como mercancía está de hecho en la base de la propiedad privada. Ajá. Es decir, es un salto entre el negocio y, digamos, las costumbres malsanas de los hombres, de, digamos, dominación masculina, sí, sí, a la mujer. Y es más, y esto debería hacernos reflexionar a los libertarios, ella dice que hay una relación directa entre el Estado y el patriarcado. Lehner dice que el Estado es el instrumento por el cual los hombres controlan a la mujer desde ese punto de intimidación, de cierta violencia y de explotación. Y dice, insisto, repito la palabra, Estado y patriarcado van unidos. Y a continuación vienen ya unos epígonos que son de la actualidad que hacen una interpretación marxista, como si todo estuviera vinculado a la explotación capitalista, como si
como actividad económica, fuera, ¿no? Como elemento, como tú mencionabas antes, que es uno de los sectores, digamos, de actividad económica importantes. Esa actividad económica sería coincidiría con la instauración del capitalismo,
sí, como un factor más de producción.
Está
igual
claro.
Que se explota a un trabajador en una fábrica, pues se explota a una mujer. Ya digo que en Lerner dice que hubo un momento en que sí, la mercancía tiene que ver con la propiedad privada, pero dice, eso no es toda la historia de la explotación de la mujer, porque ajá, viene de atrás antes de que estuviera esa situación, y ella enmarca que es la aparición del Estado como eso. Entonces, claro, cuando vienen las interpretaciones marxistas, se olvidan del Estado. Se olvidan del Estado, que es donde se promulgan leyes y hay instituciones represivas que permiten mantener situaciones, y situaciones como la de la prostitución, que son más sanas en el sentido del tema, del ángulo mercantil. Y lo utilizan como una bandera ideológica dentro del marxismo. La primera que empezó, que es una también icónica, es la famosa obra de Simone de Beauvoir, El segundo sexo. Y luego después una muy reciente, voy a citar una muy reciente, también de carácter marxista, que es Silvia Federici. Silvia Federici escribe un libro que es reciente, que se llama El Calibán y la Bruja, subtitulado Mujeres, Cuerpo y Acumulación Originaria, en donde de nuevo vuelve a el tema de la explotación de la mujer en el sentido marxista, de la palabra que utiliza es la acumulación originaria, es decir, otra fuente de explotación. Evidentemente hay un referente ahí de nuevo de tipo represivo, y es la referencia que hace a la bruja. Ya vimos que sobre todo en España hubo una especie, y ahí tuvo que ver mucho la iglesia y el Estado, pero sobre todo la iglesia, de identificar las desviaciones, de alguna forma, la heterodoxia de ciertas mujeres dentro del ámbito de la brujería. Y ahí están, pues, lo que conocemos de quema de brujas, por ejemplo.
Sí, sí.
Pero llegamos a la actualidad y nos encontramos que es a donde está más vivo el problema de la mujer, no solamente de la prostitución, el tema de la igualdad de la mujer, de los derechos de la mujer, y nos encontramos con la ideología más moderna en este tema, que ya traspasa el tema de la mujer y entramos en el terreno, digamos, de los derechos de género. Y ahí está la ideología queer. La ideología queer, que es el tema de que, digamos, la identidad genética se construye. Es una formulación cultural, y que uno no nace ya siendo hombre-mujer. Y ahí está todo el tema de la transexualidad. Bueno, sí. Pues curiosamente, la gran persona emblemática de la ideología queer es la filósofa Judith Butler, que es referencia para mucha gente de Unidas Podemos y fuera de Unidas Podemos, del movimiento feminista más avanzado, digamos, y quizá más radical. Pues nos encontramos con que esta mujer, que ya digo que es acérrima defensora de la libertad de la mujer, de los derechos de la mujer, pero ha ampliado ya estas formulaciones de derecho de género, esta mujer, sin embargo, está en contra de la abolición de la prostitución e incluso está a favor de la maternidad subrogada.
Ajá.
Claro, esto hace complica mucho las cosas, porque el planteamiento de Butler es, bueno, la mujer tiene el derecho a decidir. Claro, nos olvidamos del mercado, nos olvidamos de hasta qué punto la mujer tiene libertad, si no tiene medios económicos, si está desamparada, tal. Pero bueno, quiero decir que esto transmite hasta qué punto hay una, por un lado, una confusión sobre los términos, no está muy desarrollado, y otro sobre las posturas a tomar en cuanto a cómo se actúa. Abolicionismo, regulación, solamente trata, solamente, digamos, para el mercado, etcétera, etcétera. Porque, evidentemente, y esto está en la psicología, hay un instinto sexual. Es decir, hay una necesidad, igual de cariño, también de cariño, digamos, sexual, por entenderlo de alguna forma. Sí. Que hay gente que, por razones múltiples, taras, timideces, no puede satisfacer. Entonces, ahí se amplía mucho el tema. Se amplía
y se complica, Rafa.
Claro, claro, se amplía mucho el tema. Es decir, no es fácil. Pero yo creo que sí es fácil, lo he dicho en el principio, el tema del negocio. Del negocio. Pero claro, si se pone, según las formulaciones de estas últimas expresiones, se persigue, se penaliza y se moraliza cualquier ejercicio de la prostitución masculina y femenina, pues a lo mejor hay una cierta patología de insatisfacción en ciertas personas, hombres y mujeres, que no tienen medios naturales para satisfacer eso. Bueno, pero aquí me voy un poco del tema, simplemente lo quería decir porque es algo que está en la psicología moderna desde Freud, más con Wilhelm Reich y con tantos otros. Ahí lo dejo solamente. Y esto nos lleva al caso curioso de esto que ha ocurrido en el Congreso, que se ha planteado el tema para iniciar la tramitación y nos hemos encontrado con que, curiosamente, ha salido adelante gracias a los votos del PP. Y a pesar de que algunos de UP han fallado, han votado a favor, otros no. y que Esquerra Republicana, como he dicho, y la CUD han votado en contra y que
pero otros cada uno tenido. cada uno por unas razones, ¿no, Rafa?
Por supuesto, no se puede decir que sea que estén a favor de la prostitución, pero esto demuestra que es poliédrico, ajá, que es poliédrico. Sí. Pero sí es curioso, me parece lo de En Comú Podem, que haya votado en contra, porque luego explicar eso es difícil. De hecho, se hacen muchos titulares muchas veces con lo que ha sido el titular que nos han vendido la radio o la televisión, y cuando vamos a la letra pequeña resulta que tiene una justificación ese titular o ese voto a favor en contra de ciertas cosas.
Pero lo que cuela es el titular, claro.
Claro, pero sí es cierto que en este caso, por lo menos es inoportuno, porque claro, estamos hablando de Ada Colau, que está en un proyecto de país con la señora Yolanda Díaz, que en ese proyecto de país está una señora que está sometida en estos momentos también bajo sospecha judicial, que es Mónica Oltra. Uh-huh. Y que además lo de Mónica Oltra, según cómo vaya, pues es una vulneración de derechos de una mujer también y de una menor. Complicado todo ello. Sí. Y luego está el cinismo de los legisladores y de los políticos y de la clase política. Vamos, si se hiciera una toma de saliva a los diputados y diputadas del Congreso y del Senado, pues nos encontraríamos sorprendentemente con la cantidad de gente que practica la prostitución o que recurre a ella, igual que hay muchos que recurren a la droga.
Sí, sí.
Pero eso está presente de una forma lacerante. El Partido Socialista ha propuesto esto. Y está bien, ya digo, en ese aspecto, pero no hay un punto de cinismo cuando la ministra de Justicia, hoy fiscal general del Estado, en unas conversaciones filtradas con Villarejo, era partidaria de utilizar el tema del sexo para conseguir información. Recordemos los audios de Villarejo con ella y con Baltasar Garzón en una marisquería de Madrid, donde Villarejo la dice, oye tal, y ahora el fulanito o fulanita en tal sitio ha cantado y en una sauna, no sé, y ella dice, estupendo, la ginocracia, no sé qué, que no recuerdo cuál es la expresión. Sí, sí. Claro, pues mire usted, eso demuestra hasta qué punto algunos no lo tienen claro, incluso lo han apoyado. Bueno, pues no hablar de ciertos entornos alrededor de personajes muy importantes. Bueno, hay un familiar bastante próximo del presidente del gobierno que es un empresario de las saunas. Que dan entrada a esto.
Podría ser conflicto de intereses.
No
llega a eso.
No tiene ninguna repercusión, claro, que un familiar tuyo, aunque sea muy directo, en este caso es muy directo, pues tenga ese tipo de negocio. Pero sí indica hasta qué punto estamos hablando de algo que está bastante introducido en la cultura machista de este país. Evidentemente, y hay mucho cinismo. Este tipo de acciones en que se dice una cosa y luego se hace la contraria, bueno, está en el sueldo, en el salario de este país.
Sí, yo siempre recuerdo, en el ADN de la actividad política. Hay una cuestión ahí, Rafa, tú has hecho referencia antes a tanto una cuestión ética como una cuestión moral, pero el tema de la libertad no queda un poco dañado, el tema de la libertad de elegir la decisión sobre el propio cuerpo, ¿no queda un poco en cuestión?
Bueno, pues hay una parte de la izquierda que considera que no. Es decir, hay una parte de la izquierda, algunas de las votaciones en contra y de las abstenciones, bueno, algunas no, casi la mayoría, porque solamente han votado a favor de poner en marcha la ley una parte de Unidas Podemos. El resto, desde el PNV, Esquerra Republicana de Cataluña, Bildu, Vox, En Comú Podem, como acabo de decir, tienen reservas de diferentes matices sobre esa ley, y algunos de ellos precisamente porque quieren preservar, como he dicho, el caso de la teórica de Stambuller, el derecho a decidir de las mujeres.
Sí, sí.
Distinguiendo el derecho individual a decidir de lo que es un negocio y una explotación a través de los canales estos de empresas del sexo, de puticlubs con 100 camas, o etcétera, etcétera.
Sí. Y ahí, Rafa, el tema de la abolición o de la prohibición absoluta de la prostitución podría traer como consecuencia algo parecido a lo que ocurre con las drogas, es decir, se controla lo que se controla, pero se genera un mercado clandestino a veces difícil de controlar.
Eso es el argumento de algunas de estas posiciones que han votado en contra, se han abstenido, diciendo es que es poner puertas al campo. Es decir, primero, hay en la naturaleza de los hombres y de las mujeres hay una necesidad de satisfacción sexual, punto. Ajá. Y hay personas que, por razones obvias, no pueden hacerlo de forma natural con una pareja. Lo que quieras, por inhibición, por temas traumáticos, por patologías, por un montón de cosas. Luego, desde el otro lado, están algunas mujeres que en vez de estar 12 horas trabajando de limpiadora, pues prefieren salir adelante de esta manera.
Sí, sí.
Entonces, ¿hasta qué punto podemos ser ahí tan penalistas, rigoristas y moralistas, es decir, se acabó para todo el mundo, cuando, insisto, lo que va a dar lugar a lo mejor, y aquí reproduzco algunas de las posiciones, no es que yo me exprese mi posición, es como poner puertas al campo, es como la economía sumergida, digamos.
Sí, sí.
Como la economía sumergida, porque no es algo que se pueda acabar de un brochazo con una ley. Esto se cambia, este tipo de actitudes, como son tantas, como son en el tema del tratamiento, el cariño a los animales, a las mascotas, como son tantas cosas de a través de un cambio cultural de mucho tiempo.
Y exacto, te iba a decir que eso lleva tiempo. Y no sé si se puede hacer mención a los referentes de otros países, Rafa, no sé cómo han encarado a otros países de nuestro entorno o de nuestra cultura.
Pues lo hay de todo. De ahí que han emprendido una especie de persecución a la prostitución, digamos, pública y al putero, que se llama, a otros que han hecho una regulación solamente del negocio de la prostitución y de la explotación, y otros, como sabe todo el mundo que haya viajado por Europa, que incluso lo consideran un tema de libre elección, y hay calles en algunos países de Europa donde tú puedes pasar allí y ver la oferta que hay públicamente. Sí, sí. cara a la calle, ¿no? Con lo cual, cada uno lo ha adoptado no solamente en razón del hecho de la explotación, sino también de sus diferentes tradiciones culturales y religiosas y éticas y morales. Sí, sí. Evidentemente, ¿eh? Pero vamos, ninguno ha conseguido la erradicación. Pero evidentemente, si se consiguiera el abolicionismo sobre el negocio de la trata fundamentalmente, y luego de ese mercado de la prostitución, evidentemente la cosa cambiaría notablemente, sin ninguna duda. Entonces, en ese sentido, pues parece ser que van algunas de las votos en contra y de abstenciones, porque acusan al gobierno de haber presentado una ley de mínimos. Una ley de mínimos para, de alguna forma, satisfacer a ciertos sectores. Hay sectores también dentro del propio feminismo del PSOE que están en contra. Unos por una cosa y otros por otra.
Sí, sí.
Desde el principio hay un sector. El movimiento feminista que puede representar Podemos ha creado una división dentro del movimiento feminista tradicional del PSOE. Hay muchos que consideran que lo de la transexualidad es ocultar la identidad de la mujer, de alguna manera. Es decir, que en el fondo lo que la perjudicada es esa mujer como tal, genéricamente hablando.
Sí, sí, sí.
Y ahí muchas veces, bueno, ya no se han sumado a las manifestaciones del 8M, porque se sentían un poco abarcadas por unos planteamientos, por unas pancartas y unos eslogan que no comparten. De hecho, las principales mujeres intelectuales del PSOE, por lo menos las principales, no todas, las principales están en la posición contraria a la ley trans. Y eso. Y tienen una posición ante el tema de la prostitución que no coincide enteramente con el planteamiento, en este caso, de esa ley y el apoyo de Unidas Podemos. Por tanto, estamos ante un tema que tiene muchas aristas, que no se soluciona evidentemente con una ley, que curiosamente tiene la ventaja de contar con el apoyo tanto de la derecha como de la izquierda, quiero decir, del PSOE y del PP, y que puede ser ambiciosa y debería ser ambiciosa para acabar rotundamente con la explotación, con la trata y con el negocio de la prisión. Al menos con eso.
En cualquier caso, luego, Rafa... No, termina.
No, y luego, pues, crear las condiciones culturales para eso. Yo creo que la gente más joven está muy distanciada del concepto machista que teníamos los que vivimos el franquismo y en ese ambiente absolutamente paternalista, machista, con la iglesia detrás, etcétera, etcétera. Dicho eso, surgen nuevos problemas. Hoy día uno de los problemas más en el tema, digamos, del sexo es cómo, debido a las redes sociales, la gente más joven, muy jóvenes, se han retraído, les da miedo el contacto cara a cara, presencial, y tienen una educación sexual absolutamente delirante, que es en base al consumo del porno a través de las redes sociales, que luego lo llevan a la práctica de una forma violenta, con casos absolutamente lamentables que empiezan a aparecer continuamente. Porque evidentemente hay una diferencia entre exponerte a que gustes o no gustes, a tener relación con una persona del sexo contrario o del mismo sexo, con el riesgo que significa, pues eso, expresarte, verte, a hacerlo desde el anonimato, y después con esa educación simplemente de redes sociales, intentar eso, plasmarlo en una especie de naranja mecánica.
Eso además es complicado. No sabemos muy bien hasta dónde nos llevará el uso de esas redes sociales y esto que tú estás, a lo que tú te estás refiriendo, porque estamos hablando de gente muy joven y seguramente les va a marcar en su futuro, para bien o para mal, seguramente para no muy bien, pero les va a marcar en su futuro y va a cambiar también los hábitos culturales.
Claro, porque lo que están viendo, y de eso no sé, desconozco, no sé si estará en la ley o no estará en la ley, es decir, censurar, reprimir o limitar el tema de que se pueda ver en una televisión o a través de una plataforma escenas de sexo violento, que son pornográficos y que además lo que hacen es animalizar al hombre o a la mujer.
Ciertamente.
No degradarlo de su condición de seres humanos. Entonces, claro, ese consumo por un muchacho que ya desde 6 años o desde menos tienen acceso a un teléfono inteligente, que dicen, un smartphone, y que, por un lado, encuentran su gozo, digamos, su salida a esas pulsiones sexuales, sobre todo en la época de la juventud, cuando empieza a manifestarse ya la libido, etcétera, etcétera, viendo que las relaciones sexuales se reducen prácticamente a esos temas de penetración, de cualquier forma bestial, de dominación, etcétera, etcétera, y que al mismo tiempo eso te lleva a retraerte, a tener miedo, a aislarte de las relaciones físicas directas, eso es un mundo complejo y tenebroso en muchos aspectos, que ya está dando en las páginas de sucesos bastantes días amargos, evidentemente. Bueno, nos salimos del tema, pero está ahí. Es un horizonte tal. Porque claro, esto es como el tema de la violencia. Todos estamos de alguna forma en contra de la violencia. Luego está el tema de las guerras, que santifica la violencia y que además muchas veces están consagradas también por la religión, por la iglesia, etcétera, etcétera. Pero uno puede ver violencias atroces, poniendo la televisión, películas de todo tipo. Hay una canal de televisión que pertenece a la Conferencia Episcopal, la 13, que tiene un día a la semana emisiones de estos Rambos, que es una cosa de miedo, claro. Entonces, ¿cómo se pone coto a eso? ¿Cómo se pone en marcha un, un cierto distanciamiento frente a que las relaciones humanas no se rigen por ese tipo de violencia, ya sea de tipo de explotación del hombre a la mujer o de, simplemente de la violencia gratuita, porque de alguna forma ese tipo de redes que te dan el suministro, además de acceso inmediato de ese tipo de pornografía, es violencia gratuita, que generalmente, además, pues el ser sufriente es la mujer. También hay, evidentemente, cada vez más, por cierto, en esas redes sociales, acceso a porno de tipo masculino.
Sí, sí.
Está ahí. Pero insisto, yo creo que a mí lo que me extraña es que hasta ahora no se haya planteado seriamente esto, habiendo, como digo, siendo mayoritario los años que ha gobernado la izquierda en España, en el tema del negocio, de los mercaderes, de la trata, de los grandes empresas del sexo, etcétera, y que, por otro lado, de momento, ojalá, al menos eso quede claramente, porque eso sí se puede eliminar. Igual que hubo leyes para ampliar el derecho al aborto o otras cosas, esto sí, evidentemente. ¿Va a salir adelante? Vamos a ver en qué condiciones sale adelante. Vamos a ver.
En cualquier caso, Rafa, yo creo que bienvenido sea el debate y no sabemos muy bien si esto va a ser un punto de llegada o a lo mejor es un punto de partida en el debate con un recorrido que, bueno, ya veremos, como dices tú, a dónde nos lleva.
Bienvenido sea el debate, absolutamente necesario y bienvenido sea. Pero también yo diría que salgamos del tema ideológico. Es decir, esto no es patrimonio, claro, como se ha visto, de una serie de personas muy progresistas, muy avanzadas, muy de izquierda. Esto, por diferentes motivos, es patrimonio de todos. Insisto, ha salido adelante gracias a los votos indispensables del PP. ¿Por qué? Porque hay un sector conservador, incluso, digamos, pío, ligado a la Iglesia, que esto también lo considera denigrante, al menos. Luego vienen los cinismos, etcétera, etcétera. La Iglesia no hay mujeres que sean sacerdotas, etcétera, etcétera. Pero bueno, digamos que también por ese lado se puede conseguir acumular fuerzas para poner coto a este enorme negocio de la trata, de la explotación y de la violencia ejercida con la mujer, evidentemente.
Bien, pues ahí lo vamos a dejar ese tema. Hemos reservado unos minutos porque yo quería que te refirieras también, hiciera alguna referencia a las próximas elecciones en Andalucía. Unas elecciones que, independientemente de los resultados que tenga para Andalucía, pues también tiene una proyección nacional donde muchos se la juegan. Y bueno, no sé que si tú tienes un análisis más o menos elaborado de cómo pueden discurrir las cosas o no sé, tu opinión un poco sobre el tema.
Bueno, yo creo que parece claro que va a ganar de calle el Partido Popular, entre otras cosas porque...
Lo cual es ya un dato importante, ¿no, Rafa? Porque Andalucía se ha considerado siempre el granero de votos del Partido Socialista.
Sí, durante 37 años, ni más ni menos. Y además que, bueno, una golondrina no hace verano. Es decir, que hubiera que esta última legislatura se hubiera gobernado el PP con Ciudadanos, pues podía ser una excepción y que ahora, en las próximas elecciones, pues volviera de nuevo las aguas a su cauce socialista. Pero no es así por varias razones. Una, porque el PSOE andaluz está descompuesto, no se ha recobrado. Y no se ha recobrado porque, aunque se han ninguneado los hechos del PSOE andaluz, la realidad es persistente. Es decir, la etapa última del PSOE de Andalucía registra el mayor caso de corrupción de la historia de la transición para acá, aunque se hable muy poco. De hecho, después de las elecciones se va a conocer ya la sentencia definitiva, porque han pedido a casación dos presidentes del PSOE, Chávez y Viñán, de la condena. Claro, eso no se puede obviar. Es decir, ese PSOE actuó de una manera como un monopolio del poder y desvió para sus clientelas 800 millones de euros en base a que utilizaron los seres de la crisis económica para favorecer a su entorno. Eso está ahí. Por cierto, y conectando con lo anterior de la prostitución, recordemos que algunos de los que beneficiados con eso, algunos sí, muy famosos, ¿no? Se lo gastaban en un famoso puti club de Sevilla.
Sí, señor. ¿Eh?
Famoso, sí, sí, que es donde iban a celebrar, sí, que sí, tenían esas subvenciones, etcétera, etcétera.
Putas y drogas, decían ellos. Putas y cocaína.
Exactamente. Sí, exactamente. Sí. Y eso por un lado. En segundo lugar, es que a pesar de esos 37 años de gobierno socialista, de izquierda y tal, nunca Andalucía dejó de ser la comarca de Europa con más paro de Europa. Con más paro de Europa. Claro, eso está ahí. Luego, en otro sentido de la balanza, pues resulta que esta etapa de gobierno de PP y de Ciudadanos no ha sido tan mala, no ha sido tan mala, y que el propio, digamos, cabeza de lista del PP es una persona que se sale un poco de los contornos habituales de la derecha más o menos chula, faciosa y tal, es un hombre de tonos moderados, es un hombre equilibrado, etcétera, etcétera.
Sí, sí.
Y eso prefigura un éxito clarísimo del PP muy importante, muy importante. Y por parte de la izquierda, pues por un lado el PSOE no se ha recobrado de su descomposición, el candidato es un candidato malo, sin ninguna duda, encima en vez de plantear un programa, lo que hacen es decir que viene la extrema derecha, que estos son no sé qué, y llegando al insulto, el presidente del PSOE andaluz llama al candidato del PP tontopollas. Bueno, claro, estas cosas demuestran la debilidad de ese PSOE, porque es incapaz de decir, no, este es nuestro programa. Y sin embargo, lo que se pasa es salir y decir que, ojo, si votáis a estos. Esto, y claro, esto ya no vende. Ya no vende ni siquiera en Andalucía. Vendió un tiempo aquello del trifachito, de la foto de Colón, de las dos derechas, pero ya no vende.
Se empiezan a oír algunas voces, Rafa, que empiezan a ser consciente, digo, que expresan eso mismo que tú estás expresando, ¿no? De que el insulto ya no tiene el efecto que tenía hace unos años.
Bueno, es que el insulto no es un argumento.
Claro.
No es un argumento. Entonces, quien recurre sistemáticamente, como está ocurriendo, al insulto, se está descalificando.
Bueno, el insulto, Rafa, y utilizar también el miedo, ¿no? El miedo al contrario.
Bueno, claro, pero el asunto es que aquí hay una constitución. La constitución no permite que entre un partido nazi, por ejemplo. Es decir, todo el que está aceptado en el régimen de partidos tiene que cumplir la constitución, y si en algún momento plantea una cosa que es inconstitucional, se lo quitan y punto. Es decir, aquí no hay peligro de que de eso que viene el lobo, ¿no? Puede haber posturas dentro de los márgenes ideológicos que cada uno representa, pero dentro de la constitución. Es decir, la vulneración de derechos y libertades no se puede hacer, no la puede hacer ni el gobierno. De hecho, a Pedro Sánchez le ha tumbado el constitucional 3 veces haber vulnerado los derechos fundamentales con el estado de alarma. 4 veces. 4 veces. ¿Eh?
Sí, sí.
Pedro Sánchez. Evidentemente. Y evidentemente, claro, eso está ahí. Incluso el último CIS del señor Tezanos dijo que había una mayoría de españoles, no de andaluces solamente, de españoles que estaban hartos ya del vocerío de los partidos políticos. Y ponía a que los más responsables de eso, de ese tipo de vocería, el PSOE y Vox, equivalía al PSOE con Vox, sí, 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 en ese aspecto, en la denigración, la descalificación, etcétera, etcétera. Claro, evidentemente, cuando al otro lado tienes una persona con una gestión moderada y que no recurre a eso, pues se nota también, y luego ya es el desconcierto absoluto de la izquierda a la izquierda del PSOE. Eso ya es realmente pavoroso, porque, bueno, se han pegado entre Izquierda Unida y Podemos. Al final, por ese Podemos, por esa pelea, se ha quedado fuera Podemos. Resulta que Podemos, desde fuera, intenta que no tenga capacidad de hablar en la televisión la señora Teresa Rodríguez de Adelante Andalucía. Yolanda Díaz, que está en contra de Podemos, va y no va a Andalucía y solamente va a dar unos mítines en Andalucía con unos miembros de esa coalición suya por Andalucía, con Íñigo Errejón. Precisamente cuando Íñigo Errejón está en estos momentos visto judicialmente en un juzgado por supuesta malversación de una asamblea y de dinero, que denunciado por sus propios compañeros, por aquellos miembros del partido que pertenecían a Manuela Carmena, el grupo de Manuela Carmena. Sí. Claro, esto es un cambalache absolutamente. Y esto explica, yo lo vengo diciendo hace 2 años, esto explica que el único beneficiado de eso es vos. El único beneficiado de eso. ¿Por qué? Y es muy sencillo. Es decir, el crecimiento de Vox va a ser espectacular en la misma medida que va a ser la castaña que se va a pegar la izquierda en general y sobre todo esa supuesta extrema izquierda. Por una sencilla razón, porque el votante, digamos, que no ha ido a Salamanca, que no tiene unos estudios y que no tiene una capacidad de reflexión y que se mueve solamente por los titulares, por los eslóganes y tal, va detrás de aquel, y por eso se llama populismo, de aquel que le ofrece asaltar los cielos. Bueno, ya los que antes ofrecían asaltar los cielos, y teóricamente tenían el voto de los más vulnerables, no tienen credibilidad, porque ni han asaltado los cielos, ni han derogado la reforma laboral, han pactado la reforma con la COE, han sacado las tanquetas para reprimir en Cádiz a los trabajadores en huelga, han aceptado que España sea la sede de la OTAN, etcétera, etcétera. ¿Y quién se va a beneficiar de eso? Pues los otros que también desde el otro extremo dicen que van a saltar los cielos, que es la extrema derecha de Vox, sí, sin duda alguna. Y se está produciendo ya, constatado, un trasvase de potencial de votos de la extrema izquierda a la extrema derecha. Por la misma razón. Porque buscan el líder carismático, buscan aquel que, pelo en pecho, te ofrece que va a acabar con los capitalistas, que no sé qué, que no sé cuánto, porque también Vox ofrece acabar con los capitalistas y eso. ¿Eh? Sí, sí. Y otro tipo de patriotismo. Entonces, al final, son extremos que se retroalimentan. Y en estos momentos, como uno de los extremos está en decadencia absoluta, pues una parte de ese electorado que no se va a ir a la abstención y que cree todavía en los líderes que le ofrecen que con ellos va a cambiar radicalmente su vida y que va a haber una especie de revolución, pues van a asistir a eso. Y ese es el éxito continuo de Vox, precisamente. Sí, sí. Yo lo he dicho siempre. Es decir, a mí me llama la atención cuando intentan desacreditar al contrario y diciendo, ahí está el Vox creciendo, etcétera, etcétera, y tal, el peligro, no sé cuántos. En vez de decir lo lógico, oiga usted, si Vox crece, ¿quién es el culpable? ¿Alguien será el culpable? Que en una sociedad como esta, que es una sociedad fundamentalmente democrática, podrá mejorar o tal, el crecimiento de la extrema derecha es porque los otros, que serían los referentes, en teoría, de la gente más desfavorecida, pues han fracasado y han decepcionado. Y evidentemente el éxito de Vox es precisamente consecuencia del fraude de esa extrema izquierda. Sí, porque lo contrario lo he dicho yo mucho tiempo. Es decir, lo contrario sería pensar que en España hay 5 millones de nazis o de fascistas. Eso es falso. Mm. Eso es falso. Sí. Eso es falso. Igual que cuando se decía que Lepe era el franquismo, pues era falso igualmente. Falso igualmente. Pero ha servido como espantapájaros durante un tiempo y ahora resulta que ese espantapájaros se ha dado la vuelta. Se da la vuelta y aquel monstruo que vosotros lo poníais o que lo ponían como ejemplo a no seguir y que para centrar su voto en ellos, resulta que ya no significa nada, pero evidentemente queda un referente, un nicho electoral que ellos han defraudado y que lo van a llenar otros que tienen desde el otro extremo un planteamiento vociferante y retórico semejante.
Sí, sí. Además, lo llamativo, lo hemos dicho muchas veces, pero no está de más aprovechar para volverlo a decir, porque es un dato interesante, ¿no? Lo curioso de esta izquierda, la izquierda del PSOE, es el recorrido, el vuelo tan corto que ha tenido. Es decir, que apenas decían a saltar los cielos. No sé, alguien escribía que han subido tan alto buscando el cielo que se han quemado las alas, como Ícaro.
Claro, pero es que, vamos a ver, si es que todo en la vida pública es tiene al final su coste y su consecuencia. Otra cosa es que, de momento, con las luces de neón, los titulares, las televisiones, los propagandistas, los tertulianos, los que están subvencionados, pues te van a dar un mensaje. Pero al final y encima con la crisis económica que tenemos, que eso es otra. Bueno, al final eso queda un pozo. Es decir, vamos a ver, el señor Pedro Sánchez, Pedro Iglesias, vicepresidente del gobierno, se fue sin decir, sin dar una explicación todavía. Oye, a usted le eligieron, se le pagó su sueldo por parte de los ciudadanos y un día a la mañana dice, me voy, y no dio una explicación, pero ¿esto qué es?
Sí, sí.
¿Quién sabe todavía qué fue aquello de las balas? Aquello que utilizaron en las elecciones de Madrid para intentar crear un frente contra la derecha en Madrid. Recordemos que las balas que llegaban incluso a la antesala del ministro de no sé qué, no sé cuántos y tal, no sabemos nada todavía. Claro, esto dibuja un aspecto pobrísimo y de descomposición, porque claro, no solamente lo que hemos citado del tema de las diferencias con esta ley de abolicionismo de la prostitución, es que entre ellos mismos, la señora Yolanda Díaz respalda a Pedro Sánchez con el tema de la OTAN, mientras que el resto no. La señora Yolanda Díaz, ayer lo podían ver cualquier espectador en televisión, aplaudió ella sola frente a todo el resto del Parlamento y de los socios del gobierno la actuación, la explicación, que no fue ninguna explicación, de Pedro Sánchez del tema del Sáhara. Claro, evidentemente, oiga usted, ¿y eso nos representa? ¿Representa a esa izquierda? No, evidentemente, evidentemente sí. Que no. Claro, eso al final tiene unas consecuencias nefastas, lo que pasa que es un calabobos, es un calabobos, y mientras tanto la gente pues se llena la boca con las grandes frases, no sé qué, para arriba y para abajo, evidentemente. Y como ahora además, y cierro un poco con ello, lo que toca es el bolsillo, y el bolsillo está muy mal a todos los niveles, y vamos, salió en el boletín oficial del Estado ya el tope de la luz, todavía no existe, todavía no se ha aprobado. ¿Y qué es esto? ¿Qué gobierno es que saca en el boletín oficial del Estado un decreto que se supone que al día siguiente va a entrar en vigor cuando sabe que no lo puede hacer porque depende de instancias europeas que todavía no han salido? Claro, eso es un continuo de sangre, etcétera, etcétera, que se ve absolutamente. Entonces, vamos, por resumir, en Andalucía yo pronostico que va a ocurrir lo que ocurrió aparentemente contra todo pronóstico, cosa que yo, ahí está la fonoteca, dije que no. Aparentemente va a ocurrir lo mismo que ocurrió en Madrid,
sí.
Con la señora Díaz Ayuso, que de pronto la votaron hasta la extrema izquierda, sí. A los que se decían de extrema izquierda, en barrios rojos. Pues va a ocurrir algo parecido.
Vamos a dejarlo aquí, Rafa, porque nos estamos quedando sin tiempo y ahí me había sugerido un tema que sería conveniente no olvidarse de él, porque no deberíamos olvidarnos nunca de la guerra, de la invasión de Ucrania por Rusia. Y tú me apuntabas lo que se avecina ya, que es una crisis alimentaria como daño colateral de esa guerra y que va a afectar, lógicamente, a las personas más vulnerables.
Sin duda alguna. Es decir, la guerra de Ucrania no es una guerra convencional en muchos aspectos. No es una guerra convencional porque es una guerra de agresión de una potencia nuclear a otro país soberano. Pero es que además ese país que se llama Ucrania es la tercera productora mundial de cereales y una de las principales productoras de tierras raras. Entonces, claro, ya con casi más de 3 meses de guerra y las perspectivas que son de continuar, los efectos se notan en la cadena de suministro. Es decir, se ha roto, en parte porque las tropas rusas, se están llevando el grano a Rusia, incluso las semillas, lo cual va a ser muy difícil la siembra el próximo año. Y los silos están repletos, pero sin poder darle salida porque hay un bloqueo por la armada rusa en el mar, enfrente del mar de Odessa, aparte de que haya un minado preventivo de las tropas ucranianas, y todo eso rompe completamente la cadena de suministros, crea carestía crea encarecimiento de precios y va a crear, como siempre, unos perjudicados en los menos capaces, que son aquellos que tienen menos capacidad de renta, de compra y que están más alejados de la cadena de suministro. En una palabra, los países del tercer mundo y sobre todo África lo van a sufrir muchísimo. Esa va a ser un problema enorme, la hambruna y el número de gente que va a morir de hambre y que va a tener necesidades alimenticias básicas insatisfechas como consecuencia de esta agresión de Putin a Ucrania va a ser ya gravísimo, aunque se están intentando soluciones diplomáticas que siempre serán mínimas. El problema está ahí. Y evidentemente nos vamos a enfrentar con algo que antes no estaba en la perspectiva, que no es solamente una guerra entre dos contendientes, ya digo, uno de ellos una potencia nuclear, sino que eso precisamente porque el agredido no puede desarrollar sus funciones exportadoras y de producción en el marco del comercio global, va a tener unas consecuencias de enorme gravedad sobre los países más desfavorecidos. Va a haber también algunos favorecidos como consecuencia, es decir, en primer lugar, uno de los favorecidos, en este caso por el tema de la alternativa al petróleo, que no va a llegar ya de Rusia, va a ser Estados Unidos, que se está convirtiendo en el principal suministrador de petróleo a Europa. Pero también en el tema de los cereales y el arroz y otros productos básicos, las harinas para la industria alimenticia, otros favorecidos va a ser, por ejemplo, Argentina. Argentina está produciendo y está exportando como nunca. Uh-huh. Igual he dicho antes del petróleo de Estados Unidos, pero también está ocurriendo con Venezuela. Venezuela ha encontrado la oportunidad de ser una alternativa al suministro. Pero el hecho concreto es que ese encarecimiento, ese bloqueo, que no embargo, que muchas veces en el tema de Cuba se ha utilizado la palabra bloqueo a Cuba cuando es un embargo, que son dos cosas diferentes. Un bloqueo no se pasa nada. Un embargo es una cosa que ciertas cosas se prohíben que pasen. Bueno, aquí hay un bloqueo y además por una armada, digamos, bélica. Va a tener unas consecuencias que ya están en estos momentos. Por ejemplo, en Túnez se ha racionado la entrega de arroz a 2 kilos por persona. Arroz, harina y azúcar solo pueden recibir 2 kilos por persona. Y esto va a ser una tragedia, aparte de la otra tragedia.
Y bueno, una tragedia que además no se vislumbra un final a corto plazo. Parece que se cronifica la guerra.
Sí. No se encuentra un camino porque, claro, las posiciones están muy enquistadas. Es decir, Putin quiere quedarse con todo el Donbass, quiere anexionarse, incluso se habla de que quiere celebrar un referéndum de aquella manera, como hizo en Crimea. Claro, hacer un referéndum cuando el país está en guerra es una cosa bastante sorprendente. Y por otro lado, Ucrania, en principio, salvo que recibe una presión muy importante del único que le puede presionar, que es Estados Unidos, no está dispuesto a firmar la paz cediendo esa parte de territorio. Y como Ucrania, de momento, tiene el apoyo de Europa y de Estados Unidos y suministro de armas y además ha levantado mucho la moral a sus ciudadanos hasta el punto que regresan gente que se había ido inicialmente para combatir, pues en este momento eso no está sobre la mesa. Ya veremos, a lo mejor, si el tema este de la hambruna provocada por la falta de exportación y por la falta de producción, e insisto, es muy importante el tema de las semillas. Se han llevado toneladas, miles de toneladas de grano a las tropas rusas al interior de Rusia, pero también las semillas, con lo cual eso es condenar más o menos una parte del país a pasar a las canutas. Y estamos hablando de un país, Ucrania, que precisamente sufrió el Holodomor, que fue cuando Stalin obligó con, digamos, a la fuerza, con violencia, a que los campesinos entregaran todo el grano, y eso causó más de 3 millones de muertes por hambre. Con lo cual, digamos, hay una memoria histórica también que funciona en un sentido muy negativo, porque en los dos casos el agresor es el mismo, y el que empleó o tiene la tentación ahora de emplear los recursos del hambre como en su día es un heredero de aquella gran potencia que era la Unión Soviética.
Ajá. Muy bien, Rafa, pues muchísimas gracias como siempre, compañero. Salud.
Un saludo. Hasta luego.